Frase de recién aterrizado en el mundillo. Acabo de empezar y con lo poco que entreno y el poco nivel que tengo, voy a hacer un par de carreritas y esto lo hago para divertirme. No necesito la ayuda de ningún profesional. Abrimos paréntesis, en 6 meses quiere correr un maratón y en 2 años hacer su primera Ironman. Por otro lado, frase de veterano de guerra o de súper experto en deportes de resistencia. Dígase súper experto al que hace 2 años que entrena. Yo me he leído todos los libros y manuales de deporte, me organizo mis macrociclos, mis mesociclos, mis microciclos y siguiendo el método ATR en pretemporada y el método 60-40 en plena temporada. Además, entreno fuerza en el gimnasio 3 días a la semana y nunca me lesiono. No necesito pagarle a nadie que me diga lo que tengo que hacer y estoy siempre motivado y conozco muy bien mis límites. Abrimos paréntesis, en 2 años ha dejado el triatlón y ha vendido todo su material en Wallapop. Muy buenas, equipo. Hoy ya directamente vengo a hablaros del tema del autoentrenamiento. Un tema algo complicado, pero que a todos nos ha afectado en algún momento. Y nada, soy Tony López y esto es Siempre en Forma, Triatlón Podcast. El rinconcito de los deportistas que siempre mienten diciendo que no entrenan, pero que se cascan 15 horas de entrenamiento a la semana. Musiquita y al lío. Muy buenas de nuevo equipo, bienvenidos de nuevo al podcast, el podcast de los frikis de los deportes endurance. ¿Cómo van esas pretemporadas? ¿Cómo van esos dorsales pre-Navidad? ¿Cómo van esos días de miseria, esos días de mal tiempo, de pocas ganas de entrenar? Hoy casi he estado al límite de preparar un episodio sobre la depresión del diciembre, lo mal que lo pasamos en diciembre, pero me lo guardo en el tintero para próximas ediciones, a no ser que alguno esté un poco deprimido y aún lo deprima más. Espero que nada, que estés a tope y dando mucha caña, mucha guerra a tus compis de grupeta. Pues hoy vengo a hablaros, como te he anticipado, del autoentrenamiento, que es una pregunta que me hacen a veces algunos de los deportistas y otros entrenadores que sobre si yo personalmente me autoentreno. Y la respuesta te la daré al final de este episodio y así despierto un poquito tu lado más cotilla y te refuerzo y te invito a quedarte hasta el final. Bueno, bromas aparte, objetivo de este podcast, de este episodio, no es hablar de mí, como ya sabes, sino reflexionar. O sea, que yo reflexiono sobre mí, pero que a la vez tú hagas tu autocrítica y tu autorreflexión de los temas que van surgiendo. Pues vamos a entrar en harina con el tema. Queda claro el concepto de autoentrenarse, que supone en coger uno mismo y diseñar su programa de entrenamiento, diseñar sus propias sesiones e ir entrenando por su propia cuenta, sin la ayuda, sin el asesoramiento y sin el acompañamiento de una persona externa a esa persona. En este concepto quedan exentos todos los deportistas que entrenan con entrenador, ¿sí? Ya sea de forma presencial o de forma online. Los deportistas que están en grupos de entrenamiento y, por supuesto, los que siguen un plan de entrenamiento, aunque sea un plan genérico y no individualizado, pues quedan exentos del concepto del autoentrenamiento. Aunque en el mundillo de los que se autoentrenan, muchas veces se trabaja o se inspiran en este tipo de planes genéricos, a poder ser gratis, sacados de alguna revista o de alguna web descontextualizada y de dudable base científica. Pero bueno, no quiero pasarme con los juicios de valor, simplemente que quede claro. Quede claro que autoentrenamiento implica uno mismo, diseñarse es un Juan Palomo. Yo me lo guiso y yo me lo como, ¿sí? A ayudarte de un grupo de entrenamiento ya no cuenta como autoentrenamiento. Mi mirar en un plan genérico de internet no cuenta como tu entrenamiento. Y nada, la idea es intentar extraer los pros y los contras de autoentrenarse. Y una vez extraídos, explicar, ya que estamos, qué le deberíamos exigir a un buen entrenador a nivel online de deportes de resistencia para que no te vendan gato por liebre. Vamos a ser positivos y empecemos por la cara A del autoentrenamiento, que serían los pros de autogestionarse los entrenamientos. Pero antes de empezar con esto, me gustaría hablarte de la parálisis por análisis, que no sé si has oído hablar de esta expresión, pero sería el miedo a no hacerlo perfecto, a pasarte el día leyendo, a estudiando, valorando, haciendo formaciones y pensando cómo debería ser tu plan de entrenamiento perfecto, ese entrenamiento que se adapte mejor a tus posibilidades y con el cual puedas sacar tu máximo rendimiento y te pierdas por el camino sin llegar a pasar a la acción, ¿sí? Es decir, la parálisis por análisis es no hacer nada por querer hacerlo todo perfecto. Y ya sabes que en este mundillo el tema de la perfección no existe. La idea es que mejor hecho que perfecto. Por lo tanto, antes de querer pasar a hacerlo perfecto, a sacar tu máximo partido a las sesiones de entrenamiento, lo que debes hacer es entrenar, pasar a la acción. Y nada, ir a nadar aunque tengas una técnica horrible, salir en bici aunque solo tengas una mountain bike regalada por tu vecino, o entrenar una bici estática de los años 80 en casa, calzarte las zapatillas y salir a correr aunque corras entrando de talón y tus ritmos sean de tortuga, entrenar la fuerza aunque lo hagas con vídeos de YouTube de los años 80 también. Lo importante es eso, que pasemos a la acción, que no querramos hacerlo perfecto y por querer hacerlo perfecto, no hacer nada. Ya tendrás tiempo de mejorar, de comprar material de mejor calidad, de buscar la mejora, de buscar un entrenador, de buscar un nutricionista, un fisio, un psicólogo, un cualquier tipo de profesional que pueda ayudarte. Sin acción, nunca llegarás a nada. Por lo tanto, no quiero que te quedes con la copla de que autoentrenarse es algo malo. Lo malo es no hacer nada, porque como no sé por dónde empezar, no quiero lesionarme, no quiero ser un obseso del deporte, nada, no te lo compro, ¿sí? Simplemente hay que levantar el culo y dejar de esconderse detrás de las excusas y, sobre todo, pasar a la acción, ya sea con el entrenador, autoentrenándose o como quieras. Ay, perdón por la chava, seguramente. Si escuchas este podcast, eres de los que ya están enganchados a este deporte y el problema es que nunca dejas de pasar a la acción y la chapa que te da ahora no era mucho para ti. Pero bueno, si eres de los que tienden a la parálisis por análisis, pues debes reflexionar y pasar a la acción. Déjate de perfecciones. Vamos ahora a por los pros, lo que habíamos dicho, la cara A del autoentrenamiento. La mayor ventaja que le veo al autoentrenamiento es el tema de la flexibilidad y la libertad en el proceso de entrenamiento. Es decir, que si tú mismo gestionas tus sesiones y planes de entrenamiento, serás capaz de ajustar al 100% esas sesiones pues, a tu contexto, especialmente a nivel de horario o de posibles contratiempos que vayan surgiendo durante el transcurso de los días o de las semanas. A ver, mañana tengo natación, pero tengo que llevar al niño al cole y no me dará tiempo. Mejor meto fuerza que si me levanto a las 6 antes de que se levante la familia puedo hacerlo y la natación la puede meter el martes que tengo una hora libre antes de comer. O sea, sería esto, ¿sí? Sería esto de lo que te estoy hablando, del encaje de bolillos, cosa que si tu entrenador te da un buen servicio debería ofrecerte la posibilidad de poder reajustar y adaptar al plan tu día a día. Pero bueno, eso ya va con el trato o con el servicio que hayas pactado con tu entrenador. Aunque eso sí, el entrenador te puede ayudar a reordenar esas sesiones para que sigan teniendo sentido. El típico ayer no pude correr, pero hoy recupero y meto doble sesión, no siempre es la mejor solución, aunque a veces sí que hay que recuperar sesiones, pero en según qué fase de la temporada no interesa hacer dobles sesiones. Si un entreno no se ha podido hacer, a veces es mejor pues descartar esa sesión y programar de nuevo. Pero bueno, queda claro que uno mismo puede jugar al Tetris con sus entrenamientos de forma más cómoda y no depender de si el entrenador me contesta el WhatsApp que le he mandado a las 5 de la mañana. 24-7 de 365, pues no siempre es posible y tienes que recordar que los entrenadores también tienen vida. Pero bueno, ya me ha quedado claro que el tema de la flexibilidad y libertad y reajuste de las sesiones es una de las grandes ventajas del autoentrenamiento. Por otro lado, el autoentrenamiento y la experiencia, es decir, que mejor que uno mismo no se conoce nadie, ¿sí? O sea, por mucho feedback, mucha comunicación que tengas con tu entrenador, tú mismo tienes el feedback in situ a la perfección. Saber qué me sienta mejor, qué tipo de entrenamientos me gustan más, qué entrenamientos necesito hacer para tener confianza a la hora de competir, qué sensaciones tengo día a día para reajustar esos entrenamientos, pues gestionar a través de otra persona no siempre es fácil, especialmente si eres un deportista con mucha experiencia y mucho bagaje, pues a veces es difícil confiar en una persona externa para gestionar estos momentos. Pero de nuevo, si tienes una buena comunicación y un feedback constante con tu entrenador, este aspecto no te supone ningún hándicap. Como entrenador, siempre digo que la información es poder. Tengo algún deportista que en Training Peaks me escribe auténticas novelas. Desde aquí un guiño al deportista que ya sabe el que me escribe auténticas novelas. Y otros tengo que preguntarles constantemente cómo ha ido el entreno, cómo ha ido la sesión, cómo va la semana. Incluso hay algunos que pasa la semana y si yo no he tenido contacto con ellos, pues han ido entrenando, pero no tengo ningún feedback. Y eso es, a veces, cuanto menos información, mejor. Peor es el servicio, o sea, pierde calidad el servicio. Realmente puede reajustar y dar un mejor servicio con esos deportistas siempre que me dan mucha más información. Por lo tanto, siempre les digo que no se sientan pesados a la hora de comunicarse. Eso sí, los llorones los mando a la llorería. Ahora que no me escuchan, está permitido dar feedback, pero llorar está limitado. Pero bueno, ya tenemos claro, el segundo aspecto también a favor es el tema del el autoconocimiento del deportista. Pero ese hándicap o esa ventaja con un buen servicio también se ve. Con un buen servicio que haya una buena comunicación, un contacto constante, se ve. O sea, no deja de ser una ventaja, igual que estar entrenado. En tercer lugar, la tercera ventaja que le vemos al tema del autoentrenamiento es el tema del conocimiento, la experimentación y la curiosidad por aprender, que para mí puede ser el aspecto más importante por el cual una persona quiera autoentrenarse, porque le gusta aprender, le gusta aplicar, le gusta experimentar el proceso de entrenamiento o aplicar la teoría de lo que lee en libros, lo que lee en revistas, lo que investiga. Aunque ello conlleve muchos errores, falsas informaciones y mejoras algo más lentas. Como entrenador, una de mis principales funciones es que el deportista no sea un mero ejecutor de entrenamientos, sino que entienda el porqué de cada tipo de trabajos y sobre todo facilitarle el camino, evitando que cometa grandes errores que hemos cometido todos por falta de información y experiencia, como puede ser el simple detalle de tomar isotónicos en verano, o comer en las tiradas largas, o llegar pronto a una competición, o cualquier chorrada que parece que si ya tenemos experiencia es obvio, pues al principio hay muchas cosas que no son tan obvias. Y como entrenador, pues anticipamos mucho esos errores. O el simple hecho de estás lesionado, pues no puedes seguir entrenando igual. Tenemos que cambiar los entrenamientos. Suele ser uno de los errores que cometemos como novatos en el mundo del deporte. Es cuanto más me duele, mejor. Y no siempre es así. Por lo tanto, a nivel de aprendizaje está de lujo autoentrenarse. Pero en contra tienes el tema de que las mejoras son más lentas, que cometes muchos errores, que al final los profesionales que vimos de esto no solo es nuestra propia experiencia, sino la experiencia que vivimos a través de nuestros deportistas. O sea, yo no he competido en todas las distancias, no he competido en todas las modalidades y ayuda a diferentes tipos de deportistas, pero a veces por la experiencia de otros deportistas que me ayudan con los errores que ellos han cometido, pues me ayudan a mejorar a otros deportistas. Por lo tanto, la experiencia es un grado. En cuarto lugar, pues estaría muy relacionada con el aspecto anterior, estaría el tema de la satisfacción de conseguir las metas por méritos propios. Es como cuando se rompe algo en casa y tú mismo lo reparas, aunque no seas un manitas y seas capaz de repararlo sin llamar al técnico, pues esa sensación de satisfacción no te la quita nadie, ya sea por dinero o por autosatisfacción, te sientes súper realizado. Pues hay personas que pueden sentir eso con el proceso de entrenamiento. Por el hecho de cruzar metas sin la ayuda de los profesionales, pues es totalmente, totalmente loable y aplaudible y aceptable. Y seguramente se te ocurran más ventajas, que como siempre estaría encantado que me las hicieras llegar en comentarios o a través de redes sociales, porque a mí a veces se me escapan. Pero bueno, con estas cuatro ideas a nivel de ventajas, es el tema de la flexibilidad, el tema del autoconocimiento, el tema del aprendizaje y sobre todo el tema de la satisfacción de conseguir las metas por tus propios méritos. Bueno, vamos ahora a la parte negativa, vamos a la cara B, es decir, las contras y desventajas de autoentrenarse. Punto número uno, pues sería el tema de los conocimientos y experiencia. Aunque muchos deportistas creen que por haber leído dos libros y haber visto muchos tutoriales en YouTube ya tienen el conocimiento necesario para entrenarse uno mismo, y consideren que llevar 3 años haciendo deportes es tener experiencia. Desde mi humilde forma de verlo, que llevo casi 10 años ayudando a deportistas, tengo unos estudios universitarios, algún que otro curso, muchos papers leídos y libros sobre entrenamiento y aún me surgen grandes dudas y me replanteo si realmente estoy ayudando al 100% a mis deportistas y sigo indagando, sigo experimentando y sigo probando para intentar ofrecer un mejor servicio. Cabe entender que una cosa es la ciencia y la otra es la realidad del deportista amateur. Y sobre todo que esto es un mundo que evoluciona y que lo que ayer nos servía resulta que lo que ayer nos servía pues resulta que no es tan bueno, o lo que les sirve a los pros no nos sirve a nosotros, a los globeros. Por tanto, si alguien te dice que lleva muchos años entrenando y que no necesita ayuda de profesionales, pues deja que sea feliz, pero ya sabes que dime de qué presumes y te diré de qué careces. Por lo tanto, la gran contra que le veo al autoentrenamiento es el requerimiento de conocimientos y experiencia bastante elevado para que el proceso de entrenamiento sea de máxima calidad. Por lo tanto, el autoentrenamiento requiere de tener conocimientos y experiencia elevada en muchos aspectos, no solo en el simple entrenamiento, sino entrenamiento, salud, nutrición, material. O sea, cada vez es todo mucho más multidisciplinar y cada vez hay más ciencia detrás de todo y cada vez se van descartando más lo que sí, lo que vale y lo que no vale. Aspecto número dos es que el mayor riesgo de autoentrenarse es el sobreentrenamiento, el concepto de que más es mejor sin cuidar los aspectos a largo plazo y sobre todo el tema de las lesiones por exceso de carga. Es como que como sobreestimar lo que se puede conseguir y querer mejorar demasiado rápido a corto plazo, sin escuchar las señales del cuerpo y solo centrarse en los resultados y no en el proceso. Especialmente para el perfil machaca, como somos la mayoría de nosotros, tener una figura externa que nos diga que toca levantar el pie del acelerador. Siempre es de gran ayuda. O sea, antes de que nuestro cuerpo implosione por cabezones, viene bien que alguien nos diga que tenemos que levantar el pie del acelerador. Digamos que sobre todo ese sería para el perfil machaca, el perfil de que nos gusta sumar y sumar y sumar y kilómetros y venga horas y venga y que duelen las patas y si me levanto y estoy fresco es que aún puedo meter más caña y va bien tener el apoyo tanto de un entrenador como un fisioterapeuta, como un nutricionista. O sea, te estoy hablando de autoentrenarse, pero es autocuidarse en general. Las ayudas externas siempre vienen bien. En el polo opuesto está el tema del estancamiento. La comodidad, el no salir de la zona de confort, especialmente si te autoentrenas, pues tendemos a autoengañarnos y por el simple hecho de no rendirle cuentas a nadie, pues hay que robar algún kilometrito, lo robamos. Uy, hoy me tocaban cuestas, pero sabes que no me gustan mucho las cuestas y voy a rodar, que es lo que a mí me mola. Uy, esto de la fuerza, me han dicho que la hipertrofia no vale para deportes de resistencia, pero tío, yo en verano quiero lucir pectorales y le voy a meter caña igualmente al press de banca. Saber que habrá alguien revisando tus sesiones hace que cumplas más a rajatabla y, por supuesto, que cumplas lo planteado a nivel de entrenamientos. Ya sea por exceso o por escasez, pues que no robes tanto porque hay alguien al otro lado que te tira de las orejas si no cumples. Y sobre todo con el tema de trabajar las debilidades. El autoentrenarse sueles trabajar el tipo de sesiones que más te gustan y dejas de lado pues las que te incomodan más, aunque sepas que te ayudan a mejorar. Por tanto, si eres de los que tienden a ir siempre a reventar o eres de los que se despistan fácilmente y se fuman muchos entrenos, lo de autoentrenarse creo que no va contigo. En cuarto lugar, podríamos hablar también en línea con lo anterior de autoentrenarse. Exige de altos niveles de compromiso, de autoexigencia, compromiso con el trabajo diario. Normalmente, esto cuesta llevarlo a cabo uno mismo solo. Es triste decirlo, pero si no nos afecta, aunque sea económicamente, a veces cuesta comprometerse. Por ejemplo, yo personalmente le digo a los deportistas que no vayan a la piscina pagando de una forma, en forma de bonos por sesión, sino que si puede ser una piscina por mensualidad, mucho mejor. El hecho de pagar todo el mes hará que sí o sí vayas a nadar. Porque si no vas, cada sesión te sale mucho más cara. Y el hecho de tener bonos, pues si no voy no pasa nada porque no pierdo dinero. Igual que con el gimnasio. Si pago la matrícula y no voy no pasa nada, pero si pago un entrenador personal, pues si no voy me van a cobrar 60 pavos por no haber ido, pues ahí seguro que voy. O sea, mucha gente tiene entrenador personal en el gimnasio por el simple hecho de tener más compromiso, no porque le guste que tenga un tío ahí que le diga lo que tiene que hacer, sino por el simple hecho del compromiso. Pues lo mismo pasa con el entrenador. El hecho de pagarle a alguien que hace que el deportista pues esté más comprometido. Repito, por triste que sea, pues cuando nos afecta al bolsillo, pues normalmente nos afecta más. Finalmente, el tema del autoentrenamiento puede que estés perdiendo mucho, con el autoentrenamiento estés perdiendo mucho tiempo, pegando muchos tiros al aire, invirtiendo horas en trabajos que puede que no vayan en tu favor. Por tanto, contar con la figura del profesional te evitará un poco ese hecho de los trabajos poco efectivos y poco eficientes en tus sesiones de entrenamiento. Además de evitar de aprender por ensayo-error. El hecho de anticiparte a los errores y problemas por falta de información, como te he comentado antes, de que la prioridad como entrenador es esa. Es como cuando juegas a bolos, pues como entrenador sería las barreritas que le ponemos a los niños para que la bola no se salga por los lados, sino que directamente vayas a por los bolos. Finalmente, tener otro punto de vista, otra forma de ver el deporte y el entrenamiento siempre juega en tu favor. Entrenando por tu cuenta puedes caer en el síndrome del deportista solitario. A veces simplemente tener a alguien a quien contarle lo bien que te sientes o lo jodido que estás porque has pegado un petardazo en el entrenamiento puede ayudarte a seguir motivado y focalizado en tus objetivos. Muchas veces como entrenador tengo que hacer de psicólogo terapeuta, especialmente con el gremio de los llorones. Pero bueno, el simple hecho de tener a veces en nuestro entorno más cercano, ya sea en la familia, es difícil a veces hablar de vatios, que si transiciones, que si carácter del esfuerzo. A nuestra familia les importa un pepino si movemos vatios, si hemos hecho una hora y media de rodillo o si hemos hecho series al umbral. esa familia lo que quieren es que acabes de entrenar ya, que hay que ir a cenar o si has preparado la ropa para mañana para los niños. O sea, al final, a veces el hecho de tener un entrenador, tienes a alguien con quien compartir estos momentos o contar tus hazañas o tus penurias. Y bueno, después de poner sobre la mesa los pros y los contras del autoentrenamiento, puede que, siguiendo con los ejemplos de la intro, te encuentres como el deportista novato, que como acaba de empezar y va a hacer 4 carreras populares, pues que no te darás cuenta y estarás pensando en hacer un maratón, pues entre la falta de experiencia y la falta de conocimiento, creo que el autoentrenamiento no es la mejor opción. A no ser que los pros que te... que te he expuesto antes, las ventajas que te he expuesto antes, pesen mucho o que el nivel económico no sea tu prioridad. Pero bueno, no quiero meterme en el jardín del tema económico porque alguno no quiere invertir en profesionales, pero comprarse unas Alpha Fly de 300 euros para correr de talón y en una pista de cross pues no les afecta. O llevar una bici de 8.000 euros para mover 180 vatios de potencia normalizada no nos afecta. Pero sí, no podemos gastar dinero en un entrenador que nos ayude a mejorar nuestro día a día. Por otro lado está el deportista que está ya metido en el mundillo, que se conoce mucho a sí mismo, sabe muy bien cómo funciona, lo que le funciona a él, lo que no le funciona, cómo funcionan las competiciones, el material. Son auténticos expertos. Además es un tío leído y que parece que domina. Además tiene una buena adherencia al entrenamiento porque es su estilo de vida y no tiene grandes pretensiones a nivel de rendimiento. Si eres ese perfil, querido amigo, sigue autoentrenándote. Lo que hace de lujo siempre y cuando la salud a nivel de lesiones te acompañe, pues sigue autoentrenándote sin problema. Pero ojo, que si cumples estos requisitos pero te gustaría ir un poquito más allá, mejorar ciertos detalles, presentarse a pruebas algo más ambiciosas, pues ahí sí que necesitas la ayuda de un profesional. Aunque sea para darte su punto de vista externo o ver tus posibilidades o darte un golpe de realidad, un asesoramiento. Desde aquí hago un llamamiento para que confíes en los profesionales y busques el servicio que más se adapte a tus requerimientos. Incluso si a nivel económico consideras que no puedes permitírtelo, puedes contratar una asesoría, que son sesiones individuales de resolución de dudas. No es pasar sesiones de entrenamiento, sino pasar una guía general de cómo enfocar los entrenamientos para que un deportista por su propia cuenta se pueda autodiseñar sus entrenamientos. Es un servicio que yo ahora mismo no estoy ofreciendo, pero que incluso me estoy planteando para ese perfil de deportista más veterano, que no necesita alguien que le diga cómo entrenar, pero sí que necesita alguien que le ayude a replantearse ciertos aspectos de la temporada. Y para cerrar el episodio toca contestar a la pregunta de si me autoentreno, y tengo que contestarte que pese a los pros y contras que ello conlleva en la actualidad, me autoentreno. Principalmente por dos causas. Por un lado, por el tema de la flexibilidad, que por contexto familiar laboral necesito bastante flexibilidad. En contadas ocasiones realizo el plan de entrenamiento semanal siguiendo el guión al pie de la letra al 100%. En muchas ocasiones me toca cambiar el orden de los entrenamientos y por otro lado está el tema del aprendizaje, de la experimentación, ya que me gusta mucho experimentar con diferentes tipos de sesiones que creo y que diseño, y en base a la experimentación pues reajusto esas sesiones, sobre todo para corregir errores. O sea, una cosa es lo que se diseña en papel y la otra es lo que realmente pasa en el cuerpo cuando ejecutamos una sesión. Y esa parte pues a mí me gusta mucho. Lo cual no implica que algún día cuente con la ayuda de otro entrenador, ya sea para tener otro estilo de entrenamiento, otro planteamiento y, ¿por qué no?, para aprender de otros compañeros. Pero en la actualidad no es esa la situación. Como entrenador he entrenado deportistas, entrenadores, sin ningún tipo de problema. Especialmente me lo planteo cuando quiera entrenar, me lo plantearé cuando quiera entrenar algún tipo de prueba que esté muy lejos de mi zona de conocimiento y, por supuesto, que no tenga unos horarios tan, tan cerrados y tan cambiantes, sino que tenga una gran libertad para entrenar, para poder ajustar los entrenamientos que me planteen y poder cumplirlos al 100%. Por lo tanto, no significa que mi nivel de compromiso con mi entrenamiento no sea elevado, porque considero que tengo un nivel de compromiso elevado, pero por tema logístico, por tema experimentación y tema aprendizaje, pues me autoentreno a día de hoy. Finalmente, este episodio es totalmente extrapolable a cualquier ámbito en el que te pueda ayudar un profesional, como sería el tema de la nutrición, el tema de la psicología, el tema de la fisioterapia, el tema de un biomecánico, el tema que se te pueda ocurrir, que te pueda afectar a ayudar a tu rendimiento. Incluso en el caso del triatlón, el contar con el apoyo de algún entrenador específico de alguna de las disciplinas o incluso un entrenador especializado en entrenamiento de fuerza, te puede servir de apoyo. Lo que quiero que pongas sobre la balanza es si te puede beneficiar el hecho de contar con el apoyo de profesional, que pueden facilitarte mucho el camino y además aprender muchísimo y sobre todo recibir la información muy filtrada que en los tiempos que corren, en que vivimos totalmente bombardeados por información de toda clase, normalmente muy descontextualizada o el que te comentaba antes de que nos fijamos mucho en lo que hacen los profesionales, les seguimos en Strava, intentamos imitar sus entrenamientos y para nada estamos preparados para hacer lo que hacen ellos. Pero bueno, la idea es esta. Decide por tu cuenta si necesitas o no necesitas la ayuda de profesionales. Y es como todo, probando sabrás si te está beneficiando o te está perjudicando. Yo personalmente como entrenador siempre digo que no tengo contrato de permanencia como las compañías telefónicas. Aprovechar para, ya que cerramos el episodio, aprovechar para recordarte que seguimos ahí trabajando con los deportistas, ayudando a convertir esos sueños en metas mediante planes de entrenamiento 100% personalizados, intentando cumplir pues lo que te he expuesto en este episodio. Esas ventajas de autoentrenarse, que eran principalmente el tema de la flexibilidad, el tema del autoconocimiento, del feedback, pues intento como entrenador porque que ese servicio cubra esas ventajas que tiene el autoentrenamiento y darle todos los pros del servicio de entrenamiento. Pero nada, si estás interesado, pues simplemente contacta por redes sociales y charlamos un ratito y conocemos tu caso y ver si realmente te puedo aportar mi granito de arena. Agradecer como siempre que has llegado hasta el final de este episodio y desearte que pases una semana llena de salud, kilómetros, aprendizajes y sobre todo muchísimas experiencias. Nos vemos en el próximo episodio.